Este episodio va dedicado a Antonio el Turco Mohamed. Wow, ¿qué tal con el Tour Corvette de Antonio Mohamed? Impresionante, muy sorprendente, alucinante, no esperábamos esto. Turco Mohamed está cambiando y revolucionando al equipo, Ojo, aficionados de los Pumas, es momento de ilusionarse, sí, estoy completamente de acuerdo, pero tampoco tanto. A ver, esto es como torre de Mortal Kombat. Vencieron a San Luis, sí, después contra el tercer lugar Toluca, pero les toca el segundo la siguiente semana de visita y luego de visita también el líder del torneo. Así que poquito a poquito hay que ir afinando este carrazo que empiezan a hacer los Pumas y el Tour Corvette de Mohamed. Impresionante, sorprendente, ya lo que hizo con Toluca fue, pues la verdad, a ver, ¿cómo llamarlo? Yo diría que fue imprevisible lo que pasó el día de ayer domingo con los Pumas, pero estoy contento por el equipo y por Turco Mohamed, que es un director técnico que me agrada y me agrada bastante. ¿Cómo están? Hoy es lunes 17 de abril, episodio número 202 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo les agradezco bastante por estar aquí. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Vamos a hablar de las 5 mejores ligas en Europa, cómo se han desarrollado los partidos este fin de semana y la actualización de la tabla de posiciones. Hablaremos también de la previa de los cuartos de final vuelta en la Champions League y también en la Europa League. Muchas predicciones y nuestro análisis acerca de los 8 partidos que vamos a tener en estas dos ligas, en estos dos torneos impresionantes. Volvemos a la Liga MX y tenemos el resumen de una interesante, apasionante y un poco decepcionante jornada número 15. Inicia la jornada número 16 el jueves, así que vamos a hablar de ese partido entre Tigres y Puebla. Cerraremos este episodio con la NFL, noticias, rumores, ya tenemos varias cosas de qué hablar y estamos a 10 días del draft de la NFL 2010. Ahí terminaré el episodio porque, una vez más, no hay sección de Fórmula 1. Ya llevamos 15 días sin Fórmula 1, ya necesitamos el deporte motor, en serio. Pero la buena noticia es que el siguiente lunes que nos escuchemos será semana de carrera. Así que no puedo esperar más, estoy muy ansioso para que empiece la Fórmula 1. ¡Comenzamos! Ok, iniciemos este viaje por Europa con la Premier League, el torneo, la liga más importante y con mejor nivel de absolutamente todo el planeta. Pues ya vio actividad de la jornada número 31 y ¡ay, qué cosa con la Premier League! Manchester City venció 3-1 a Leicester, que pudo haber sido más. A ver, se fueron 3-0 en el primer tiempo, una actuación impresionante de Erling Haaland, Kevin De Bruyne jugando majestuosamente también. Pero en el segundo tiempo ya empieza a guardar sus piezas Pep Guardiola, principalmente de cara a los partidos de la UEFA Champions League. Y así terminó el marcador 3-1 sobre Leicester City. Chelsea cae en contra de Brighton y de local en Stamford Bridge. A ver, Chelsea anda de promoción, o sea, juegas contra Chelsea, te llevas 3 puntos completamente gratis, sin problema alguno. Y en otros resultados, esta noticia sí no me gustó mucho, porque West Ham le empata al Arsenal 2-2. Arsenal inició jugando bastante, bastante bien ese partido. De hecho, Gabriel Jesus anotó el primer gol al minuto 7 y Martin Odegaard al minuto 10. En 10 minutos, Arsenal iba ganando 2-0 y todo estaba bastante tranquilo, hasta que llegó Ben Rahma al minuto 33 de penal y Jarrod Bowen, un jugador que me agrada muchísimo, al minuto 54. Y West Ham le saca un punto que, a ver, para West Ham es un punto, pues llamémoslo importante para salvarse, pero del descenso. West Ham está en el lugar número 15, pero es también la magia de la Premier League. No es que sean equipos mediocres, no, es que todos tienen un gran nivel que hasta el número 15 le puede competir sin problema alguno al número 1 y sacarle un punto. Punto que le afecta bastante al Arsenal. Ahora, Arsenal en la tabla de posiciones tiene 74 unidades y en segundo lugar está Manchester City con un partido menos. Lo mete directo en la pelea por la Premier League a Manchester City. Y, ay, a ver, o sea, muchos, yo creo que la mayoría de aficionados que no son aficionados de Manchester City queremos que el Arsenal gane en esta liga porque es un equipo histórico, es un equipo que agrada muchísimo y que también ya Manchester City tiene 3 ligas seguidas. Ya, o sea, ya hay que cambiar de aires y apoyamos al Arsenal, pero esto sí mete completamente en la pelea al Manchester City y se siente como que empieza a pechofriar el Arsenal. Y lo peor de todo es que tienen un partido entre ellos todavía pendiente, el miércoles 26 de abril, en 2 jornadas, a la 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Así que, ay, me da miedo que Manchester City pueda rebasar sin problema alguno al Arsenal. Hasta ahorita, la liga depende de ambos equipos. todavía no necesitan que alguien más pierda, porque puede ganar el Manchester City, su partido pendiente, se queda con 73 puntos y después le gana al Arsenal. Caso contrario, Arsenal puede esperar a que Manchester City gane su encuentro, no hay problema, y le gana en esa jornada pendiente, no pierde sus demás encuentros o no lo rebasan en puntos y listo, sin problema. En tercer lugar está el Manchester United, pues ya un poco lejos, a 11 puntos del Manchester City, también con un partido menos, tiene 59. En cuarto, Newcastle con 56, Tottenham tiene 53 y ya de ahí le sigue Aston Villa, Brighton, Liverpool en octavo, que híjole, Liverpool, me dolería mucho no verlo en la UEFA Champions League la siguiente temporada, mismo caso que Chelsea, por ejemplo, está en el lugar número 11. Chelsea depende 100%, su vida está en el partido en contra del Real Madrid el siguiente martes, el día de mañana, y pues yo creo que Chelsea se va a quedar sin Champions. Crystal Palace, lugar número 12, Wolves en 13, y quien pelea el descenso, Nottingham Forest con 27, Leicester City con 25 y Southampton con 23 puntos. Southampton, pues sí, se le ve muy complicada este cierre de temporada, falta de 7 encuentros. ¿Quién podría salir de... bueno, quién podría ocupar el lugar de Southampton? Pues Leicester City, Nottingham, Everton, Leeds y por ahí West Ham, pero yo sí veo a Southampton ya como un relegado de la división. Seguimos con la Liga, jornada número 29, Liga que ya es del Barça. Ganó el Real Madrid de visita sobre Cádiz 2-0, Barça pierde 2 puntos en contra del Getafe, ahora sí que el vecino de Real Madrid le hace ahí la ayuda. Atlético venció 2-1 al Almería, pero Barcelona sigue a 11 puntos de diferencia sobre el Real Madrid, así que vaya, no... ya no va a pasar absolutamente nada en esta liga, es del Barcelona sin problema alguno, a menos que de verdad la hecatombe llegue a la liga y pase algo inesperado. Atlético de Madrid tiene 60 puntos a 2 de Real Madrid, ahí sí se puede poner muy interesante la lucha por el segundo lugar. La Real Sociedad está estable a 3 puntos del Betis, Atlético de Madrid también está muy estable en el tercer lugar a 9 puntos de la Real Sociedad. En sexto está Villarreal, le sigue Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano, Girona, Osasuna, Celta, Sevilla, que no están metiendo a Tecatito, híjole. Y en la búsqueda por el no descenso, en la batalla está Elche, que ya la está perdiendo, o yo creo que ya la perdió. Español en lugar número 19, ojo con Cachorro Montes, no me gustaría que otro mexicano viva la historia del descenso, y además otro central como Johan Vázquez en Italia, no me gustaría que pase eso con el Cachorro. Valencia está en lugar número 18, una noticia que no me agradaría, el recién ascendido Almería, lugar número 17 a 3 puntos del Valencia, no quiero que descienda el Almería, me encantaría seguirlo viendo en la primera división de España. Así las cosas en la liga y nos vamos a la Bundesliga, jornada número 28, a ver, Stuttgart empata en contra del Dortmund 3-3, oportunidad para que el Bayern Múnich se aleje en la tabla, no, empatan 1-1 en contra del Hoffenheim, bueno, nos vamos a otro escenario, oportunidad para que el tercer lugar, Union Berlin, se acerque al Borussia Dortmund, no, pues empatan 1-1 en contra del Bochum. Semana de puros empates, casi no se mueven las posiciones, Bayern es líder a 2 puntos del Dortmund, Bayern tiene 59, Dortmund 57, en tercer lugar está el Union Berlin con 52 puntos, Leipzig está en cuarto lugar con 51, le sigue Friburgo, Leverkusen con 50 y 44, Eintracht de Frankfurt 42, mismos que el Mainz, Wolfsburg tiene 40 puntos, Borussia Mönchengladbach está en décimo lugar con 36, Colonia tiene 32, mismos que Werder Bremen, Hoffenheim en lugar número 13, Augsburgo en 14, Bochum en 15 y quien pelea el descenso está entre Stuttgart, Schalke 04 y Hertha Berlín. Aquí también Hertha Berlín le costaría muchísimo porque está 5 puntos de la salvación directa en contra de Bochum y yo lo veo muy complicado para un cuadro como Hertha Berlín, que también es un histórico en Alemania. Nos vamos a la Serie A de Italia, donde pues también las cosas ya se resolvieron, 14 puntos de diferencia entre Napoli y la Lazio, pero ¿cómo quedaron en sus partidos? Napoli empató 0-0 en contra del Hellas Verona, sí, metió a varios suplentes, ¿por qué? Porque entre semana, el día de mañana martes, tiene un partido, lo que le sigue de importante, lo que le sigue de vital, y en contra de un acérrimo rival, el AC Milan, duelo italiano en la visita de Milan a Napoli en la UEFA Champions League. Así que mete suplentes, metió a Politano y a Chucky Lozano en una banda y en la otra. Metió, también dejó en la banca a Víctor Osimhen, por ahí metió a Raspadori en el centro delantero. Y pues sí, Kvaratskhelia, Osimhen, varios jugadores en el medio campo igual no fueron requeridos. Piotr Zielinski se quedó en la banca, todo, repito, de cara al partido de la Champions League. Empatan 0-0 y no hay ningún problema. Inter, pues pierde en contra de Monza. Inter que también jugó, pues llamémoslo Con mitad, no, yo creo que con unos tres cuartos del cuadro, con ocho titulares, tres suplentes, y aún así Inter pierde ante el FC Monza. Sassuolo, semana de sorpresas en la Serie de Italia, la jornada número 30. Sassuolo venció 1-0 a la Juventus de Turín. Y cómo está la tabla de posiciones: Napoli, como les digo, a 14 puntos sobre Lazio. En tercer lugar está la Roma con 56. Cuarto, Milan, que ya rebasó al Inter, que se queda con 51 puntos. Atalanta tiene 49. La Juventus en séptimo con 44. Se acerca poco a poco. Pero insisto, la Juventus de Turín, para querer estar en Champions League, tiene que ser por la vía de la UEFA Europa League, sí o sí. Nos vamos con la última liga que comentar en esta sección, con la Ligue 1 de Francia, que vio actividad de jornada número 31. Paris Saint-Germain vence 3-1 al Lens. Clermont, qué buena noticia, vence 2-1 al Angers. Y Marsella 3-1 dominante a Troyes. PSG se aleja bastante, a 8 puntos del segundo lugar, que es el Olympique de Marsella. ¿Se acuerdan cómo al inicio, a unas 10, 14 jornadas, veíamos al Marsella peleando? Llegó a estar como líder. Estaba muy criticado el Paris Saint-Germain porque no estaba siendo lo dominante con la plantilla que tiene, obviamente. Pues ahorita ya domina con 31 jornadas. Marsella tiene 64 puntos. Lens tiene 63. Ojito con Lens también ahí, con los boletos que da la Ligue 1 a Champions League. Así que no se tiene que confiar el Olympique de Marsella. Mónaco también en la pelea. 61 puntos. Lens en quinto con 55. Rennes, Lyon, Reims, Niza, Lorient, Clermont en el lugar número 11. A mí me encanta porque ya se salvaron del descenso. ¿Y quiénes están peleando el descenso? En lugar número 17, Racing de Estrasburgo, que podría estar ahí en peligro de descender. Pero en realidad, Troyes, Ajaccio y Angers son los que están muy, muy preocupados. Más Angers, que tiene 14 puntos, porque Ajaccio tiene 21. Así las cosas en Europa, en las mejores ligas del planeta. Y nos vamos a hablar de la previa de cuartos de final, vuelta en Champions y Europa League. Pues ya tan rápido, así. La semana pasada, martes y miércoles, tenemos actividad. Mismo caso en esta semana, la vuelta de los cuartos de final de la Champions. El día martes, el día de mañana, tenemos el partido de Napoli en contra de Milan. Híjole, partido muy complicado. Napoli va perdiendo en el marcador global por la mínima, 1-0. El partido se llevará a cabo el día de mañana a la 1 de la tarde. Nuestra predicción, y confiamos en que Napoli, de la mano de Kvara y de Víctor Osimhen, de una gran plantilla y un gran conjunto, pueda vencer al Milan. A ver, no estoy diciendo que me encantaría que gane el Napoli solo por la actualidad que está teniendo, porque Milan es un cuadro que también me agrada muchísimo. Creo fervientemente que Napoli puede ganar 2-0 desde el estadio Diego Armando Maradona. Es un cuadro que es como el Arsenal, o sea, no son dominantes, no es un equipo que veamos con algún referente claro y directo, no, en conjunto. Sí, la dupla que más destaca es Kvaratskhelia y Víctor Osimhen, pero sin ayuda de todo el equipo, sin todo el apoyo de los medios. Qué bonito está jugando Piotr Zielinski, Sambo Anguissa, por ejemplo, ¿no? Qué bonito. El Napoli, sin grandes reflectores, está haciendo grandes cosas en Europa y no queremos que su historia termine. Hay que ser muy sinceros. Vamos con Napoli el día de mañana. Y el partido también que se juega en simultáneo es el partido entre Chelsea y Real Madrid. Ya aterrizó Real Madrid en Londres para defender ese marcador 2-0 que consiguieron en el estadio Santiago Bernabéu en la ida. Chelsea, como vimos, descansó a muchísimos en su último partido. También por eso Chelsea, vamos a justificarlo, y Chelsea pierde 2-1 en contra de Brighton, gol de Gallagher, de Conor Gallagher. Pero, a ver, entiendo a Chelsea, entiendo a Frankie Lampard. La liga ya no la vas a conseguir. Los puestos de Europa son muy complicados en esta liga, más si estás en la posición 11, por Dios. O sea, Chelsea, todo lo que le queda es la UEFA Champions League y va a apostar todo. Va con todos los cañones por la Champions de local en Stamford Bridge. Seguramente van a jugar a la contra, como lo hemos visto, porque Real Madrid es un cuadro muy ordenado y más en Champions. Así que no va a ser nada fácil para Chelsea. Creo que van a tener un buen partido, eso sí. Partido a la 1 de la tarde, también el día de mañana, martes. Y nuestra predicción es que Chelsea va a empatar 1-1 en contra de Real Madrid. Y el cuadro blanco se va a clasificar a las semifinales en contra De ya estaremos comentando quién. El día miércoles tenemos el partido entre Inter y Benfica. Inter que en San Siro recibe a Benfica con una ventaja de 2-0. También partido a la 1 de la tarde. Benfica se tiene que defender. A ver, Benfica tiene que regresar al nivel que estaba teniendo. Va a volver a jugar ordenado. Y el Inter no es un cuadro al que se le debe confiar. A ver, si algo no está teniendo el Inter en este torneo o en esta temporada es regularidad. Así que podemos ver o un partido impresionante, mejor que el de la ida, o un partido deplorable del Inter. Y en una de esas, Benfica vence 3-0, ¿no? Y lo pasa sin necesidad de ir a tiempos extra o a penales. Pero nuestra predicción es que Benfica va a jugar bien, Benfica va a estar más ordenado, Benfica va a anotar el primer gol rápido, alrededor de los 15-20 minutos. Y así se va a quedar el marcador. Tristemente para Benfica van a ganar 1-0, pero no les va a alcanzar y el marcador global sería 2-1 a favor del Inter, que se clasificaría para jugar hipotéticamente nuestra predicción en contra del Napoli. Y en el último partido de cuartos de final, uno de los partidos más cerrados en el papel, pero también uno de los más definidos ya en el marcador, Manchester City visita Múnich pues tratar de cerrar este encuentro, esta vuelta en Allianz Arena en contra del Bayern de Múnich, que lleva una ventaja de 3-0. O sea, Manchester City pues puede no cascarear, pero sí puede controlar el marcador a base de posesión, a base de mucho control. Y también, ¿por qué no? Tratar de dar latigazos y de meter más goles en esta visita. Creo que va a ser un buen partido, creo que Bayern va a empezar ilusionando, después va a empatar el Manchester City, va a tener la ventaja Manchester City porque es algo que hemos visto muchas veces en Europa y después Bayern va a empatar el encuentro, ya no va a poder hacer absolutamente nada y la diferencia va a seguir siendo de 3 goles. Nuestra predicción para el partido del miércoles a la 1 de la tarde es que Bayern, Múnich y Manchester City empatan 2-2 en el Allianz Arena y el encuentro de semifinales sería Manchester City en contra del Real Madrid. Qué encuentro tan duro y tan complicado sería ese encuentro en Etihad y después en Santiago Bernabéu, creo sería lo más probable. Vamos a hablar rápido también de la UEFA Europa League. Todos los partidos de vuelta se llevarán el día jueves, se llevarán a cabo el jueves y todos se llevarán a cabo a la 1 de la tarde. La Roma recibe al Feyenoord, Feyenoord con una ventaja de 1-0, Santi Jiménez que ya llegó por cierto a su gol número 19, y también acaba de cumplir un récord, es el único jugador en la historia de Feyenoord en anotar en 7 partidos seguidos de visita. Así que Santi Jiménez está haciendo historia con su club y solo llegó pues en esta temporada. Santi Jiménez es increíble. 1-0 Feyenoord de visita lleva la ventaja, creo que van a empatar 1-1 en Roma y Feyenoord va a clasificar para seguir este sueño de la UEFA Europa League. Unión Saint-Gilloise recibe al Bayer Leverkusen con un marcador muy parejo, 1-1, creo que Bayer Leverkusen va a sacar la casta y va a vencer 2-1 también. La vuelta va a ser un encuentro muy muy parejo. Qué bonito está jugando Unión Saint-Gilloise, jugadores muy muy desconocidos pero que lo están haciendo muy bien, caso como el Napoli pero a un nivel un poquito más abajo. En conjunto creo que es mayor, o sea la fuerza en conjunto siempre va a ser mejor que una fuerza individual. Aún así, Bayer Leverkusen va a vencer 2-1 al Unión Saint-Gilloise, pero este es de los que estoy menos seguro, ¿eh? Bayer Leverkusen, mismo caso, también que el Inter puede jugar bien, puede jugar mal, no tienen a Patrick Schick, que es un jugador referente para mí, y eso sí se le ve que está mermando al Bayer Leverkusen. Aún así, Bayer Leverkusen creo y nuestra predicción es que van a vencer 2-1 de visita, y el marcador se va a quedar con un 3-2 para el cuadro de Alemania. Sevilla recibe al Manchester United en el Sánchez Pizjuán, 2-2 es el marcador global hasta ahorita, pero Manchester United también sin Rashford, sin su referente, creo que va a tener buen, van a salir en buen día y van a vencer 2-0 al Sevilla, así que sería 4-2 el global y pasa a Manchester United. Y para cerrar, Sporting de Lisboa en contra de la Juventus de Turín. Juventus lleva una ventaja de 1-0 que logró conseguir de local en la ida, van a empatar 1-1, creo que va a ser un partido muy parejo, 1-1, no nos arriesgamos, nos vamos con la victoria con marcador global de Juventus 2-1 sobre el Sporting de Lisboa y los clasificados serían los visitantes en este encuentro, Feyenoord, Bayer Leverkusen, Manchester United y la Juventus de Turín. Así quedan nuestras predicciones y nuestro análisis en la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. Nos vamos a nuestro continente, a nuestro país, a nuestra liga, al fútbol mexicano, la Liga MX. Llegamos a la Liga MX. Yo estoy muy triste. Bueno, también estoy enojado, mucha frustración después del encuentro entre Cruz Azul y América, porque ahora sí me hizo enojar un poco el equipo y, bueno, ya ni hablar de Michael Estrada, ¿no? Que fue el detonante de este encuentro. Hablemos de la jornada número 15 en este torneo Clausura 2023. Ya habíamos comentado que Atlético de San Luis venció 2-0 a Juárez. Buen resultado para San Luis. Necaxa de local desde el Estadio Victoria empata 1-1 en contra del Puebla. Autogol de Gularte al minuto 58 y Martínez anota gol al minuto 70 para el Puebla, que le da el empate a los de la franja. Mazatlán regresa a la normalidad y pierde. Cae ante los Xolos de Tijuana de local en el Kraken. Mazatlán llegó 14 veces, pero solo 4 al arco. Tuvo más posesión, pero la verdad es que no tuvo efectividad. El gol de Mazatlán fue el empate, porque abrió el marcador Alexis Canelo al minuto 14 para los Xolos de penal, y después Díaz anota autogol al 25, posterior a eso Alexis Canelo al 81, otra vez de penal, anota el gol y le da la ventaja a los Xolos de Tijuana. Y viene después una sorpresota: Atlas recibía al Pachuca, al actual campeón, desde el Estadio Jalisco, duelo de recientes campeones, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar? Atlas jugando bien desde el inicio y el campeón desaparecido totalmente, ¿eh? Herrera anota gol al minuto 9, después Julito Furch al 31, Julián Quiñones al 41, 3 goles incisivos, directos, relativamente rápidos, es una goleada, 3-0 al 41, después Arango ya en el segundo tiempo anota el gol del descuento para el Pachuca, pero Julián Quiñones de penal al 90, pum, 4-1, repito, desde el Estadio Jalisco. Atlas vence al Pachuca y el Atlas solo llegó 5 veces al arco, 5 remates al arco. Qué efectividad del Atlas, que pues juega bien, juega mal, no nos brinda mucha seguridad, pero jugó bastante bien este fin de semana. Otro encuentro que nos generaba mucha expectativa: León en contra de las Chivas. Híjole, partido complicado. Ya hemos visto a las Chivas también cómo juegan bien, de repente juegan mal. Contra el América, híjole, jugaron deplorable, pero bueno. Pérez anota gol al minuto 59 y González al minuto 73 para las Chivas Rayadas, que estamos viendo a un Alexis Vega regresando poco a poco a un buen nivel con las Chivas. A mí me preocupa porque el siguiente partido en la jornada número 16 es Chivas en contra de Cruz Azul. Así que, ay Dios mío, Chivas vence 2-0 de visita a León. Estoy mentalizándome para no insultar a los jugadores de Cruz Azul, no decir alguna mala palabra. Pero el América vence en el clásico joven de visita 3-1 a Cruz Azul. Nos vamos con el siguiente encuentro. No, bueno, 3-1 es el marcador del América, que jugó bien, sí. Pero el planteamiento de Cruz Azul me estaba pareciendo relativamente correcto desde el inicio. Sabemos cómo Tuca Ferretti juega, sabemos cómo logra darle éxito a muchos equipos, entre ellos Tigres en su mayoría, que por cierto Tuca Ferretti también es el primer director técnico en la historia en jugar todos los clásicos de México. Los jugó con Pumas, con Tigres, los dos clásicos regios, también con Cruz Azul. Por ahí hay otro clásico, ahorita se me fue bien. ¿A quién dirigió? ¿Al Necaxa? No, híjole, se me fue. Ah, no, al Morelia, en el clásico del periférico, ¿no? Morelia en contra del América. Pero en fin, ya sabemos cómo juega Tuca Ferretti. Metió a Huescas, Escobar, Funes Mori, Domínguez y Nacho Rivero en la defensa. Línea de 5, Antuna, Charlie Rodríguez, Eric Lire, Rotondi en el medio campo. Y como punta, Michael Estrada. Ay, Michael Estrada, que como bien dijeron los cronistas de Televisa, Michael Estrada no debería de vestir esta camiseta y estoy completamente de acuerdo. El principio del partido fue un poquito explosivo, pero al minuto 12 Uriel Antuna anota un buen gol. Mal fildeo o mal marcaje del defensa del América, pero un gran pase. Uriel Antuna deja entrar el balón, la mete sencillamente, la verdad, a un lado de la mano izquierda de Malagón, pegado al poste, y después viene el empate de Sendejas al minuto 42. Yo estoy muy en contra de las tácticas que se vuelven obligación y que en jugadas emergentes no pasa algo distinto. ¿A qué me refiero con esto? Cruz Azul tenía la encomienda de salir jugando siempre. Tocar el balón con tu defensa, regresar al portero, al central o al otro central, pero nunca despejar el balón. Y en múltiples ocasiones ya había habido peligro, no solo en este partido, también en ese partido, pero ya había habido peligro de que el jugador que se presionaba no despejaba, quería jugar el balón, quería retrasar y ahí se la quitaban. Pues ¿qué pasó? Exactamente lo que les dije. Pierde el balón Eric Lira, le dan la bola a Sendejas Y pues nos clava el primer gol del América, el empate al minuto 42. Ahí ya sentíamos un poquito de temor acerca del resultado final, pero después viene Michael Estrada a resolvernos absolutamente todo al minuto 45 más 2. Ok. Aquí en esta expulsión hay dos puntos que tenemos que comentar. El primero es expulsión. Pues sí, si el contacto es arriba del tobillo, automáticamente se prenden las alarmas y la decisión, lo que le dio al árbitro paso a marcar esta roja es eso, que es una plancha, se podría llamar directa, sobre la parte posterior de la espinilla de Fidalgo, de Michael Estrada sobre Fidalgo. Pero lo que yo también creo y me gustaría apelar es a la decisión y al criterio del silbante, porque sí, estoy de acuerdo, es una jugada brusca, es una jugada donde hay un contacto, pero también hay que entender cómo se da ese contacto. Es accidental, sí. Ojo también, no estoy diciendo que no debió haber sido expulsión y que está completamente incorrecto, pero sí no me gustó cómo el cantante aprecia esta jugada, porque Michael Estrada está tratando de llegar, trata de quitar el balón y ahí es donde entra la pierna de Fidalgo. Accidentalmente lo toca, repito, insisto, sí, está bien marcada, pero si no marcabas penal, si no marcabas roja, tampoco había problema. Existe el criterio del árbitro, existe la apreciación y para mí debió haber sido tarjeta amarilla, independientemente del club al que apoyo. En fin, después con ese jugador menos, pues sí, se acabó el encuentro y la verdad es que tampoco se sintió muy bien. Estoy seguro que para muchos aficionados del América tampoco supo igual después de que el partido se ensuciara bastante, varias decisiones arbitrales que no me encantaron. Pero hay que ser muy sinceros, después de eso se cayó el Cruz Azul, el América atacó completamente, el segundo gol fue caso similar, Zendejas al minuto 47 y Henry Martin anota gol al minuto 63, eso sí, qué control de Henry Martin, dando la vuelta, controlándola con el pie derecho, después resuelve de externa, facilito al lado del poste de Jesús Corona y sí, fue un muy buen gol al minuto 63. Y el América se lleva esta victoria en el Estadio Azteca sobre mi máquina de la Cruz Azul. Resultado tristísimo para mí, que, híjole, yo les dije, teníamos muchas cosas de qué hablar, pero me las voy a guardar un poco, si no, para empezar nos tardaríamos demasiado, y en segunda, todavía me siento un poco decepcionado de mi club. El día de ayer, domingo, ya terminaba la jornada con los últimos tres encuentros. El primero de ellos, Pumas recibiendo a Toluca 3-1 desde el Estadio Olímpico Universitario. ¿Quién lo iba a pensar, no? Gol de Dineno al minuto 1, grandísimo remate de cabeza. Después viene Charlie González para empatar las cosas de penal. No celebró. Y eso la verdad es que me agradó bastante. Después Chino Huerta, Dios mío, Chino Huerta, qué partido, qué jugadón. De Chino Huerta al minuto 38, se lleva por la banda, le ponen doble marca, aún así recorta hacia el centro con túnel y después de interna pegada en la parte superior del poste. Qué bien el Chino Huerta, qué bonito gol, ¿eh? Y después Toto Salvio de penal al minuto 44 y después de eso ya no pasó nada. Expulsión de Meneses, similar a la de Michael Estrada, por cierto. Y Pumas vence 3-1 a Toluca desde el Estadio Olímpico Universitario. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Para los Pumas, pero como les dije al inicio, todavía hay partidos muy complicados. Querétaro empata irrelevantemente, aburridamente también, 0-0 en contra de Tigres, que, a ver, llegó Robert Dante Siboldi, pero no ha cambiado mucho el nivel de los Tigres. Se está adaptando, sí, pero también quien llega en la jornada 14, ¿no? Y para terminar, Rayados de Monterrey, pues se queda sin sumar en este partido. Rogelio Funes Mori anota gol al minuto 20, después Bruneta empata las cosas para Santos al 23 y después Funes Mori muy torpemente se hace expulsar al minuto 40, se tira en una jugada donde buscaba el penal, se lo marcan de hecho, después lo anulan, le sacan amarilla y empieza a reclamar Funes Mori, pues bueno, tienes tu otra amarilla, doble amarilla es roja y vámonos, Funes Mori se va al minuto 40, después también González fue expulsado al 45 más 8 para el Santos y Preciado al minuto 90 más 4 de penal le da una victoria agónica a los guerreros del Santos y la verdad es que una victoria también importantísima porque ahora el Santos ya está en novena posición. Vamos a comentar la tabla. Monterrey tiene 34 puntos a falta de dos jornadas, todavía no es líder asegurado, el América tiene 30 en segundo lugar, Toluca está en tercero con 28, empató con las Chivas 28 puntos, quinto lugar León que ya estaría jugando repechaje, si ahorita termina la liga enfrentaría a los Pumas que ya se quedan en posición de fase final. En sexto lugar está Pachuca con 25 puntos, Tigres tiene 22 en séptimo lugar y Cruz Azul oficialmente, si clasifica, va a tener que jugar repechaje. Ya no puede alcanzar a las Chivas Rayadas de Guadalajara, su siguiente rival, porque tiene 21 puntos, solo puede sumar 6 y Chivas tiene 28. En noveno lugar está Santos con 19, en décimo Atlético de San Luis con 18, Atlas tiene 17, Pumas tiene 17, Querétaro tiene 17 y Puebla tiene 17. Así que la búsqueda del repechaje y más que nada los últimos puestos se va a poner cardíaca. Tijuana tiene 15, Necaxa tiene 14 y Juárez 14. Necaxa y Juárez, pues sí es más complicado que los demás equipos, pero todavía es posible. Y Mazatlán, pues humildemente ahí con 7 puntos. Que me sorprendió Mazatlán el torneo pasado, por cierto. Mazatlán hasta este punto tiene 7 puntos, tiene 2 victorias y tiene un empate. Pero en el apertura Mazatlán se clasificó, no. Pero se quedó con 17 puntos. Así que estuvo muy cerca de clasificar al repechaje. Ni de cerca lo que ha hecho ahorita en el clausura. Ya no puede alcanzar su cifra del torneo pasado. Así que pues Mazatlán siendo un equipo muy muy triste en este torneo de clausura 2023. Y creo que se van a poner muy buenas las cosas. Va a estar muy llamativo. Ya estaremos comentando las posibilidades de cada uno de los equipos en búsqueda de la fase final. Y también en búsqueda, ¿por qué no?, de clasificarse directamente. Todavía no están definidos absolutamente todos los puestos. Los líderes goleadores del torneo con su gol en contra de Cruz Azul, Henry Martín, pues ya se separa un poquito más. Tiene 13 goles. Julián Quiñones también anotó. Tiene 10 unidades. Rogelio Funes Mori tiene 9. Y Juan Ignacio Dineno tiene 8 goles en este torneo clausura 2023. Se pone interesante la Liga MX y la jornada 16, por cierto, inicia este jueves, así que no estaremos presentes para comentarlo sino hasta el viernes, así que vamos a dar nuestra predicción. Ya es momento de que Tigres gane. A ver, dijimos la misma frase en el episodio pasado, ya es momento de que Tigres gane en contra de Querétaro, no pasó así. Ya es momento de que Tigres gane de local, ahora sí en el Estadio Universitario, en el Volcán. El día jueves a las 8:05 de la noche recibe a la Franja del Puebla. Tigres tiene que ganar, creo que va a ganar y vamos con Tigres. Y el siguiente viernes ya estaremos comentando la previa completa de la jornada número 16 en esta Liga MX. Nada más para recapitular, el siguiente viernes de jornada 16 se llevarán a cabo los partidos de Mazatlán, Monterrey, Necaxa, Atlas y Tijuana en contra de León. Nos estaremos escuchando el viernes para la previa completa de esta jornada 16 de la Liga MX. Con esto cerramos el soccer y nos vamos a la NFL. Hay pocas noticias que comentar y para no hacer el episodio también largo, vámonos rapidísimo. Estamos a 10 días de iniciar la primera ronda del draft de la NFL 2023. No se pueden perder el siguiente miércoles, en 2 días, pasado mañana, el mock draft de nuestro experto, un gran experto de NFL, Alex Orellana. No se lo pueden perder aquí y también lo pueden ver en Instagram, Instagram TV, el episodio completito. Sin más que agregar, vamos a comentar las noticias ya oficiales, que son 2 en estos días de NFL. La primera, Chosen Anderson es el nuevo compañero de Tyreek Hill. Jalen Waddle, nuevo jugador en Miami Dolphins, llega para reforzar este cuadro de receptores para ayudar a Tua Tagovailoa. No es el mejor receptor, tampoco tiene grandes reflectores, pero pues es decente y ha sido alguien en esta liga. Otra cosa oficial, el día de hoy, esta mañana, se ha anunciado oficialmente que Jalen Hurts es el mejor jugador pagado de toda la historia, de toda la historia. Creo que ya ha puesto una vara pues alta para siguientes referencias, para siguientes pues jugadores que firmen sus contratos. Jalen Hurts firma por un total de 5 años y 255 millones de dólares, incluyendo 179 millones de dólares garantizados. El mejor quarterback, el mejor jugador pagado en la historia. Si lo vamos a dividir por año, Jalen Hurts estaría ganando 51 millones. El mejor contrato hasta ahorita sería el de Aaron Rodgers de 49, pero Jalen Hurts llega para romperlo. Y como les digo, futuras referencias. Ha puesto el piso para que, a ver, Justin Herbert, se me ocurre, Joe Burrow, por ejemplo, si alguien quiere extender a Lamar Jackson, pues creo que pueda rebasar esta cifra o igualarla. Por lo menos, por el momento, Jalen Hurts es el mejor jugador, bueno, no el mejor, sino el mejor pagado de toda la historia. Felicidades para Jalen Hurts, que lo merece, la verdad lo merece. Algunos rumores que tenemos que comentar es que DeAndre Hopkins también, DeAndre Hopkins se quiere ir, ya también ha dado ahí un indicio. Creo que podríamos ver ahí un trade con DeAndre Hopkins, que principalmente quiere salir de Cardinals. Buda Baker también solicita salir de Arizona. Buda Baker, que era uno de los jugadores que veíamos más estable y que veíamos más que sentía los colores de Arizona, pues no, al parecer no. El 5 veces Pro Bowler ha solicitado un trade de los Cardinals, así que pues se le deben 13.1 millones de dólares en esta temporada, 14.2 en 2024 y una extensión de 4 años y 59 millones de dólares que firmó en 2020 y lo convirtió el safety mejor pagado en ese momento. Así que eso es lo que tendría que pagar por Buda Baker. También de mis Minnesota Vikings no me gustaría, pero Dalvin Cook podría abandonar a los Vikings antes del draft si los Vikings no consiguen un trade. Los Vikings ahorrarían 6 millones este año, pero aún tendrían 8 millones en dinero muerto si eso sucede. Así que por ahí se puede dar o no se puede dar. Repito, a mí no me gustaría que Dalvin Cook saliera de mis Vikings. Y regresando un poco a Buda Baker, pues le interesa a las Águilas de Filadelfia por la salida de CJ Gardner-Johnson a la agencia libre. Pues necesitan a alguien y Buda Baker puede ser la opción, así que se pone muy interesante. Estas son las noticias y rumores en este periodo de días, en esta sección de NFL. Repito, estamos a 10 días del draft. Tenemos mock de Alex Orellana este miércoles y el siguiente miércoles. ¿Saben qué? Vamos a subirlo el siguiente martes. Nuestro mock draft 3.0 y mock oficial de cara al draft de la NFL 2023, se va a poner muy muy bueno y cada vez estamos más cerca de este evento que a mí me agrada, como no tienen una idea. Con esto cerramos el episodio número 202 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo les agradezco su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, @Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble, gocen bastante todos los eventos que tenemos, disfruten la Champions porque va a estar de alarido. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.